Y de esta manera, despidiendo a un amigo de la casa, hermano personal, parte de la familia de Kira Boutique, ya que era el cuñado de la dueña de Kira Boutique, pero sobre todo un hermano mío en lo personal. Muchas firmas de autógrafos que fui con él, fanático de Star Wars, fue quien me regaló mi cómics firmado por Darth Vader. Rafi, te va a extrañar mucho, te quiero un montón, brother. Este episodio es por ti, mi hermano. Y nada, mi gente, bienvenidos Hablando de Todo, el podcast de la gente, donde tú eres parte, cortesía de kiraboutique.com, kiraboutique en Instagram, traje de baño, ropa de gimnasio, de todo para mujer, niña, caballero también, no se queden atrás. Pink Secret by Brenda, todos los productos de Pure Romance, tanto para esos momentitos calientes como para higiene y belleza. Recuérdate, la mejor consultora de Pure Romance, Brenda, en Instagram como Pink Secret by Brenda y en Facebook también. El rey de cuajo en Canoma y Carolina, el mejor cuajito en todo Puerto Rico, allí con Giovanni, mi primo, el hombre del mejor cuajo. Carne, papi, otra semana más, episodio 41.
Papi, ya que estamos en esa, déjame también yo dedicarle también esta a mi tío que se me fue también la semana pasada. Luis Escaví, allá en Mayagüez, pues también se te va a extrañar mucho, si te quiere, se te quiso y se te querrá. Y a mi tía y a mis primos, que los quiero mucho, un abrazo, que están allá en Mayagüez. Un abrazo. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien?
Mira, siempre se empieza con un comentario a propósito, ¿eh? Que si vamos a traer a Darth Vader. No te digo. No, Miri. Tenemos. No, yeah. Papi, yo con muertos no hablo, ¿viste?
Ah, sí, no.
Hasta ahí, yo con muertos no hablo. Pero traemos algo mejor. Directamente de Isabela, pasó por Sunshine Remix, está en los HP, está empezando a subir contenido en su canal de YouTube. Lo puede seguir en todos los sketches que hace también en Instagram. Desde el pueblo de los gallitos, el pueblo de Víctor Manuel también. No voy a meter política, vamos a dejarlo ahí. Edwin Emil Moró. Papi, saludos. Bienvenido.
¿Qué hay, Corillo?
Bienvenido. Mira,
me río porque cuando vas con lo de los auspiciadores es gracioso que hablas de Pure Romance y para tu cuidado, de momento, el rey del cuajo.
Espera, por un lado cuidas tu piel y cuidas la belleza, por el otro lado cuidas, papi, el hambre.
Sí. Salud, Corillo. Con agua, pero ahí le vamos.
Salud, igual acá.
Ah, mira, la reportera habló con Walter Mercado, quizás te haga el favor.
Titia Ixa.
Oye, ¿te imaginas tener a Titia Ixa aquí como una medium para hablar con
Dave Crossy? Primero que baile.
Ah, diablo.
Ay, ay, ay.
Eso estaría cool, mira, para ahí está la gente. Saludos a Mayra Martínez, bienvenida.
Esa es mi prima hermana desde Isabela. Sí, y si está Mayra conectada, está Titia Lea, está Horacio, está Joel, está Clara, y están todos mis primos viéndonos desde un solo celular. Los quiero, Corillo.
Ahí está.
Oye, lo importante es que nos vean.
Mira, Yolanda Moro, otra prima mía que está afuera. No me acuerdo en qué estado.
Desde Carolina del Norte.
Carolina del Norte, ya.
Ahí está.
Oye, eso es bueno, bienvenido a la familia.
La familia diciendo presente.
Oye, el mejor support que uno tiene es la familia de uno.
Literalmente. Sí. Y siempre lo he tenido desde el principio, desde que decidí lo que quería hacer, desde chamaquito, que para mí es un sueño.
Desde que hacía los sketches con la música de Aladdin.
Hijo, que tú lo sabes. Mira, yo, pero con mi familia era que yo hacía mis novelitas, entonces yo tenía como algunos 11 o 12 años, hacía mis novelitas, grababa la banda sonora de las novelas, entonces nos citábamos los sábados y eran todos mis primos. Lo gracioso es que...
Con la cámara de cuñado, ¿viste, Cande?
Bien duro. Y lo gracioso es que el doctor que me atendía tenía 7 años, que era mi primo Danielito. O sea, que era toda esta cuestión y la pasábamos genial.
O sea, desde el chamaquito en tu familia corre esta cuestión de ser de actual.
Sí, mira, esa es mi hermana, Divani González, desde Corpus Christi, Texas. Te mando un beso.
Sí, estás a a 3 horas, casi 4 horas de mí.
Ah, ¿estás por allá?
Yo estoy en North Houston.
Me encanta el año de viejo, yo te hacía, ¿hay sido piedra?
No, ya. Sí, me mudo para Puerto Rico, me voy para ir bonito. Me gusta ir bonito, man.
En Riviera estoy yo acá en Levittown.
No, papi, tú estás en Carolina.2.
No, pues yo soy de Isabela, pero pues ya llevo 14 años acá en San Juan, obviamente, porque me tuve que venir a terminar los estudios y pues por el trabajo me quedé acá.
Mira, la manager mía, esta es mi esposa, la manager dice, no te sorprenda que yo me convierto en un stacker de mis invitados. No, oh, Dios mío. Y le puedes preguntar a Javier de Jesús.
Ya. ¿Qué te dijo?
Mira, por aquí Yolanda Pores, recuerdo la novela que te pusiste ketchup.
Sí, porque era ketchup así en el estómago, entonces, porque no, pues no, todavía no, en Discovery Kids todavía no había aprendido a hacer sangre.
Todavía no había pasado por el capítulo de, ¿cómo era? La magia del cine.
De cómo hacer sangre y toda esta cuestión.
Que era chocolatina con colorantes rojos.
¿Ves? Fíjate, coño, se pone a saber. Perdón.
Ah, que yo me acuerdo, no, puedes hablar malo. Yo me acuerdo porque daban el fantasma escrito y después la magia de cine.
Ya, el fantasma escrito, me cago en nada.
Ya, rayos, te son viejos.
Azúcar, Zuleika, otra prima mía, me cago en nada. El público hoy es familia, señor.
Exactamente, somos familia. Y ya que estamos en familia, Edwin, ¿cómo empezaste? ¿Desde dónde saliste? ¿Cuándo te empezó a picar la vena y tus primeros pasos de, verdad, de en cuanto a esto de la actuación? Te quieren decir amateur, porque sabemos que has hecho un montón de cosas y hemos hablado del teatro y todo eso, pero
esta pregunta siempre me llena de no voy a llorar, si bien me pongo pendejo, perdón. y me da sentimiento porque yo doy testimonio de que tú tienes que tener fe en ti, de que tú tienes que creer en ti y de que tienes que creer en lo que estás haciendo. A mí esta cuestión me empezó desde muy chamaquito. O sea, yo hice una obra de teatro en cuarto grado con una maestra que se llama, porque está viva, Sandra González, que ella no era de teatro, pero ella decidió hacer teatro en la escuela. Y recuerdo mi primera obra y todo, que fue el tema de la Semana de la Violencia Doméstica, y yo era el padre maltratante. Pues por ahí como que empezó a picarme. Entonces yo no sabía que esto se estudiaba, yo no sabía que yo podía llegar a hacer un bachillerato, yo no sabía cómo era el mambo. Y pues nada, no fue hasta que estaba en cuarto año, lamentablemente en Isabela, y lo digo sin ningún... Ahora hay un grupo de teatro y me alegra muchísimo y me llena de mucho orgullo, pero en Isabela no había, no daban teatro en la escuela. O sea, se decía que en San Juan, allá con Dinsaya, pero en Isabela no. No es hasta que estoy en cuarto año que llega una maestra y una amiga de escuela, Neida, me dice, mira, Bebo, me dicen Bebo en Isabela, me dice, Bebo, llegó una maestra de teatro y a ti te gusta la cosa esa, para que te metas. Y efectivamente fui a donde la maestra se audicionó y me hice parte del grupo, entonces hice una obra de teatro ahí y ahí ya supe, la maestra me encaminó, me dijo, esto se estudia, esto se prepara, y ahí pues me gradúo, me voy a la UPR en Aguadilla, entro al grupo de teatro, el Círculo de Teatral de UPRAC, de Cora, me becan, me dan exención de matrícula, que de ahí en adelante pagué todos mis estudios con la exención de matrícula y rehabilitación vocacional, que se portaron de maravilla conmigo.
Nice. Entonces, después de ahí, antes de eso, de que estaba diciendo RJ, yo quería saber un poquito más de eso, de lo que hiciste de lo que hiciste de niño, ¿tú me entiendes?
El germen.
Exactamente.
Nace, el germen nace. El
no quería decirlo nace, así, pero...
No, también, pero in a good way, en un buen sentido. El germen nace porque mi mejor amigo de la infancia, que se llama Dexter, era...
¿Como el del laboratorio?
Más o menos. Bueno, nosotros brincábamos techo, éramos, de verdad que éramos bien traviesos. Y entonces éramos bien Aladdin. Y yo recuerdo que un día Dexter aparece, cuando sale la película, pues empezó como que a contagiarme de la actuación cantada, que es como las películas de Disney, que se canta y se actúa. Uh-huh. My English is not very good looking, como dijo Celia una vez, Pero entonces yo me montaba como que en el caballo de él y íbamos para aquí. Y de momento yo digo, oye, me gusta esta cuestión de memorizarme algo y dramatizarlo. Punto, y voy más atrás. Mi hermana que me está viendo siempre me ponía frente al espejo cuando yo era más chiquito y me hacía que yo era un títere. Y entonces pues dramatizábamos a que yo era el títere, era la titiritera, ella hablaba por mí. Y al final yo recuerdo que ella me hacía pedir aplauso. Y era como, ya, el aplauso, y era el saludo. Y todas esas cuestiones van como un Lego, poniéndose, poniéndose, hasta que un día dice, pues mira, esto es lo que yo quiero ser cuando sea grande. Bueno, yo quería ser detective privado. De esas cosas de James Bond y toda la cuestión. Pero obviamente para mí era irreal. Después quería ser veterinario, hasta que vi que se bregaba con sangre y dije, no, señor.
¿Cuál es la diferencia de actuar en high school y lo que aprendiste en la universidad, ¿verdad? Tú estudiaste esta cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Entre el que, porque hay un montón de gente que no tiene los estudios y están en los medios.
Claro, claro.
¿Cómo tú sientes la ventaja o desventaja que tienen uno sobre otro? No seriamente ventaja o desventaja, pero...
Mira, yo me costó asimilarlo. Como decía Olga Guillot, que en paz descanse, una cantante cubana, ella decía que el artista nace, no se hace. Uno. Pero a la misma vez, el artista, y cuando digo artista, siempre voy a decir de los que hacemos arte, no de farándula. Y yo creo que es una balanza, o sea, puedes ser actor o cantante por estudios, o puedes ser de talento y tuviste un golpe de suerte un día y te fue de maravilla. Mira, la diferencia de cuando actué en high school versus a lo que hago ahora no es mucha. Uh-huh. Es mucha en el sentido de la técnica que yo he adquirido, la confianza que he adquirido, pero la adrenalina, te lo juro, porque me caiga muerto, sigue siendo la misma. Yo nunca me olvido esa primera obra que yo hice, que se llamaba La vieja que casi maté. Yo no conocía lo que era la adrenalina de un escenario y del público presente. Y esa mañana yo estaba medio enyemado. Y esto es en high school. Y me dio con beberme una mierda de esa, de los lagartijos, que era que de energéticos, de los que estaban muy de moda al principio del 2000, que la gente se hacía los tatuajes. Pablo,
sí, ya sé cuál tú dices.
Miren, mi hermano. Y esa cosa me ha explotado y se me mezcló con la adrenalina de salir al escenario, que yo sentía a la edad que tenía, que no me acuerdo ahora, era 16 o 17, que yo sentía que me iba a morir, que el del corazón tan agitado que yo tenía era horrible. Y esa adrenalina pues es la que es el motorcito que te empuja a salir a la escena a comerte el canto.
Mira, por aquí Miri dice que ya no hay aplauso, ahora son banderitas para no lastimar los oídos. Pero yéndonos más a la realidad, durante pandemia, ahora los aplausos son los likes.
Pero yo los likes, yo tengo mis issues porque...
Es que no es el mismo feeling.
Es que quizás me desvío de la conversación. Los likes a veces son dañinos a la psicología porque nos malacostumbran. Y a veces es como el meme de que, o qué meme, olvídate del meme, te voy a hablar de mí. O sea, yo, por ejemplo, subo una foto que tiene que ver con trabajo y no tiene ciertos alcances o no tiene los ciertos likes, sin embargo, y no estoy bueno. Subo una foto sin camisa o en algo, o una foto que yo me vea sexy, por decirlo así.
Y a los 15 minutos ya tienen 1,000 likes, 1,000 corazoncitos.
No te miento, entonces, a mí me molesta, lo agradezco, pero yo quisiera que ese mismo énfasis fuera también con lo profesional, porque yo como actor joven, mi hecho bien marcado es que yo muero porque el público apoye 100% a sus actores puertorriqueños, que el público, así como se desviven por un reggaetonero, y los respeto muchísimo porque tengo amigos reggaetoneros, pero así como el reggaetonero se hace artista, me gustaría que el actor se hiciera artista. Y cuando digo artista, que no porque haga arte, sino porque reciba el gran cariño del público. Ese es mi lema siempre.
Mira, esa que escribiste el comentario, esta es una que no sabe de los shows de stand-up comedy.
Muy bien.
Que no sale de cuando vivíamos en Puerto Rico, no salía de Cagua. Cada obra que había en Cagua, ahí estaba ella, de qué la primera. Bueno. Desde antes de yo conocerla, así que. Y vamos para 14 años.
Sí, como decimos Isabela,
mira, para aquí te preguntan si te acuerdas de Consuelo.
Claro, Consuelo, es Zuleika, esa es Zuleika, mi prima, que ella era mi criada, que se llamaba Consuelo. Entonces, era gracioso porque entonces yo era el protagonista, era el villano, y entonces a veces le metí un personaje, el tercer personaje de hermano ciego. Yo dirigía, yo editaba, yo lo hacía, yo era el músico, el de sonido, yo era todo, el vestuarista, todo.
¿Cómo es que se llama eso? Un todólogo, ¿verdad? Algo así.
¿Un qué?
Todólogo.
Todólogo.
Bueno.
Todo lo hago.
Ah, ya, pues diablo, pues no sé. Pero entonces, pues, mi prima era la criada de mi personaje, y era bien divertido porque había una parte que yo la mataba. Y yo decía, ¿cómo lo hacemos? Entonces era, yo la empujaba, ella se caía, mira, la pobre muchacha se mató porque se dio con el filo de la cama. Mira así, mira cómo era la mentalidad. Wow. El filo del matre, no de la cama, del matre. Ella se metió y cayó muerta. Y entonces era gracioso porque cuando nos reuníamos en la familia, eso lo grabábamos sábado, y ya el domingo se sentaba toda la familia en casa de mi abuela, que ya no estaba en ese momento ya con nosotros, pero venían todos los tíos y era a ver el trabajo de todos los primos. Entonces había una parte que a esta Consuelo yo la mataba en el segundo piso y la voy arrastrando, y cuando llegamos a la escalera tú escuchabas a la familia, no me digas, ¿y cómo tú la vas a bajar? ¿Y cómo la vas a bajar? No me digas que la bajaste por las escaleras. Yo veía Discovery Kid, pausa, la bajábamos y ya abajo continuábamos con la acción de bajarla.
Cande, eso te pasa por haberte perdido los mejores programas de niños en aquellos tiempos, gracias a cuando Discovery Kid era Discovery Kid, sí, antes señor. De dañarse con la porquería de Voz Construye.
Yo tenía, sí. Mira, Edwin, dice por ahí que el resto de tu camisa, ¿qué es lo que dice?
Ah, mire, esta camisa me la regaló mi hermano de cumpleaños. Y dice.
Ahí está.
I work so hard so my dog can have.
A ver el live.
Y mira dónde está aquí. Es que está mi hija, Olga. Y me gruñe la sinvergüenza.
Ay, sí.
Cría cuervo y te sacará los ojos.
Anda con extraño, eso es. Una tía a nosotros.
Mira, aquí me corrigieron. Todólogo.
Por eso todólogo.
Ah, todólogo, ya.
Sí. Es que yo a veces me digo unos disparates de siete pares cojones.
Escucha, mira, tienen video.
Todavía sí, los tienen.
Mi hermana los tiene. Y yo no he querido tirarlos ni para joder en las redes, porque yo estoy guardando ese material porque en algún momento quiero hacer un stand-up y poder vacilarme a mí mismo en público. Porque.
¿Cuál?
Era cool, pero es vacilable.
¿Cuánto material tú crees que hay de ¿tú sabes la cantidad de material que tiene tu hermana o tu?
Ella lo tiene todo, pero de las novelas a veces estábamos 4 semanas grabando y lo que teníamos éramos 10 minutos de novela.
Diablo.
Ay. Mira,
digo que todos son clips.
Pero nada lejos de la realidad.
Sí, por eso.
Literal.
Mira, te pregunto, después que estudiaste, ¿cuándo llegas a la televisión? Entre ese tiempo.
Estudiando me llegó a la televisión.
Okay.
Porque cuando yo empecé, 2002, empecé en UPR Aguadilla, hice teatro, me pulí, y entonces pues ahí es que me dicen, no, si vas a hacer el bachillerato en drama, lo tienes que terminar en Río Piedra. Okay. Ahí me traslado en el 2005 a Río Piedra, empiezo a hacer, de las ventajas que tiene el teatro rodante, es que tú empiezas a hacer teatro rodante, pero también empiezas de momento, mira, hace falta un actor joven para esta obra. Y pues yo llegué en el 2005 al Teatro Rodante y ya en el 2006 estaba haciendo mi primera obra profesional, o sea, cobrando por salir en un escenario. No hablaba, pero me ganaba mi dinerito como actor. Y ahí empecé a conocer actores de nombre, me hice amigo, pues porque por la intimidad que tú empiezas a hacer en los ensayos, te empiezas a hacer pana de la gente, pues porque estás conviviendo prácticamente un mes con esas personas. Y pues de ahí empecé a hacer teatro profesional. No es hasta el 2009, ya antes de eso yo había hecho cositas pequeñas con Lady Mágica, por ejemplo, que yo cogía una clase. ¿Qué pasa?
Sí. O sea que tú eras un chiqui niño.
No, yo
era. No, tú eras el chiqui ayudante, ya. Ahora sí.
No, te voy a contar. Antes de eso, yo había trabajado en el 2005 llegando, colaboré en algo que se llamaba En la Punta de la Lengua para el Canal 6, que era un programa educativo, e hice algo bien pequeñito. También en el programa de la hija de Eddie Miró, que se me olvidó el nombre, sorry, en aquel entonces. Cuando cojo clase con Lady, como en el 2008 por ahí, pues ella me invita a un especial que ella tenía, donde le hacía falta un villano, que era un ogro. Y pues ahí hice esa cosita con Lady. Entonces, ¿qué pasa? En el 2009 hacemos una obra de la autoría de Sunshine Logroño que se llama El Coquí que quiso ser sapo.
Uh-huh.
Su libro de cuento infantil. Entonces, pues hacemos, ahí Sunshine empieza a ir a los ensayos. Me llegan rumores de que Sunshine le dice a su esposa Hilda, le dice, mira, este muchacho es bueno, bregaría para las comedias. Pues ahí me dijeron eso y yo soy creyente de que hay que tocar puertas. Allá imprimí una foto, le saqué el resumen y se lo llevé a Guapa.
Okay.
Viene la segunda temporada del Coquí que quiso ser sapo, vuelvo y entrego el resumen. Y efectivamente ahí es que surge lo que era Risas en Combo, que querían hacer un programa de comedia con talentos nuevos y jóvenes. Y pues ahí yo entro a lo que era Risas en Combo en el 2010. Y en el 2010 todavía yo estaba
terminando. Oye, ¿verdad? Yo me equivoqué, yo dije Sunshine Dreams si era
Risas en Combo. Sí,
pero no tengo río, eso siempre fue el mismo gato con diferente collar. Así que
no. Oye, ya que mencionas eso, yo me acuerdo de mi personaje favorito de uno de los sketches.
¿Quién?
¡Hola! ¡Yo soy Bobby!
¡Ah! ¡Bobby!
Bobby, Bobby. Yo me identifico con Bobby porque yo soy bien despistado y a veces te digo hola 10 veces y como que ¡ah, hola!
Mira, ese personaje, yo lo amo muchísimo porque me hizo llegar al corazón de mucha gente, uh-huh, incluyendo personas con impedimentos. Yo siempre, como actor, yo siempre trato de que en mi trabajo siempre haya un mensaje, que yo nunca voy a hacer un trabajo para burlarme ni de la madre que me parió, jamás en la vida. Y con Bobby yo siempre lo llevé para crear esa ternura que nuestros amigos, ¿verdad?, con discapacidades también pueden dar, también pueden brindar, también pueden ser parte de un corillo, de un grupo. Y ese personaje a mí me encantó. Y ese personaje me doy la patada y me doy con piedras en el pecho, que ese personaje, quien lo llevó a otro nivel, fui yo. Uh-huh. Porque ese personaje era, vamos a hacer este sketch de este manicomio, y todos mis compañeros, tanto Francis llevó su personaje a otro nivel, Danilo por igual, Alejandro por igual, todos cogimos esos personajes que lo que tenían eran dos o tres líneas y los hicimos nuestros, y el sketch era el favorito de la gente.
Mira, es que estamos en la época de los changuitos. ¿Entiendes? Es la realidad también, y lo hemos dicho antes aquí.
Sí.
No se puede tapar el cielo con la mano, es la realidad. Estamos en los tiempos de los changuitos y entonces...
No, siempre había gente que se quejaba.
Bueno, pero tú no creciste viendo a Tom y Jerry que se daban combate y se mataban y se explotaban.
Ey, en los Simpsons.
Y los de Warner Brothers que se suicidaban. O sea, bueno, mi hermana crió a mi sobrino Johans, y mi hermana no lo dejaba, y lo que tiene son 18 años, y mi hermana, pues como es de esa generación nuestra, ella, ajá, no dejaba que mi sobrino viera ni a Tom y Jerry ni a Warner Brothers.
Oye, pero es que dentro de los Simpsons, Tommy y Dali. Dali no se pasa explotando y haciendo canto a Tommy por todos
lados. Y eso en horario prime en Univision. Ahí,
exactamente.
A las 3 de la tarde, cargado de bullying, cargado de cuanta cosa. En los Simpsons con Tommy Dali.
¿Y qué bullying? Si eso es que habías peleado en la escuela. Todos los días tú peleabas en la escuela. Todos los días.
Mira, no había razón ninguna. Y por joder, buscaban el más pendejo y le ponían, perdonando la palabra, pero la verdad, y le ponían una pajita en el hombro para ver quién le daba la pescosa primero.
Y ese pendejo siempre era yo, te lo juro.
Yo también. Mira, por aquí pregunta Miri que si ya te acostumbraste al estilo de vida de San Juan o piensas regresar por Isabela.
Mira, yo, gracias por esa pregunta que tiene mucho valor y mucho significado para mí. Yo eventualmente a mí me gustaría regresar a Isabela, pero siempre digo antes yo decía en un retiro, ahora como todo está allá al lado, es una hora y media, tú vas y vienes, yo a veces bajo el mismo día, regreso el mismo día. No he contemplado regresarme ahora mismo a vivir a Isabela, pero a largo plazo sí lo haría sin ningún problema y podría viajar y venir a trabajar acá a San Juan y eso no big deal, lo podría hacer, pero eventualmente sí.
Sí, ahora mismo tú estás ahí al lado, cerquita.
Por ahí Sonia envió éxito, mi amor, saludos a todos.
Saludos.
Esa es mi mamá, esa es mi mamá.
Ah, saludos mami, saludos, bendición.
Bendición. Oye, espérate, por aquí preguntan por Doña Rosin.
Doña Rosin es... ¿A quién fue que yo le dije? Estaban estos días, fui a comer a un sitio y me preguntaron por el personaje y yo dije, Doña Rosin es la que trae el pan a mi casa. O sea, llegó un momento y me pasó mucho en Guapa. Mis personajes trabajaban más que yo, o sea, más salían en pantalla mis personajes que Edwin Emil.
Yo creo que tú lo comentaste en el podcast con Chicho.
Ah, de seguro.
Que era, tú casi no salías en televisión, todo el tiempo eran tus personajes. Mis personajes. Pero que tú no tenías problema ninguno, porque ellos son los que te dan de comer.
Literalmente. Entonces ya yo como individuo me guardaba para el teatro. Entonces eran mis personajes en televisión y yo como individuo era en el teatro.
Aquí Miri pone un ejemplo, porque yo te coge camino de Madrid.
Eso mismo. Mira,
pero sin embargo, como te digo una cosa, perdón que te interrumpa, tanto a Warner Brothers como con Tommy Jay, y estaba reflexionando de esto los otros días, me despertaron un oído musical maravilloso, igual los Merry Melodies de Cartoon Network en aquel entonces, el oído musical de la música clásica, el ojo clínico, lo que era el cine de los 20, de los 30, todas esas cosas me explotaron.
Sí.
Mira, por aquí hay un tipo que te dice que regrese cuando Isabela se recupere de Charlie. Mira, este mete la política donde quiera.
Ay, Dios.
Mira, yo te digo, yo no me mezclo con la política, pero Charlie, a pesar de todo, me reconoció como ciudadano honorífico en un momento que me dedicaron un festival de cine y él ahí aprovechó y me entregó una proclama muy bonita y siempre lo agradeceré de
Eso es bueno, por cierto. ¿Se habrá recuperado del accidente con Manny Manuel?
Mano, ay, Jehová.
Cambiando
de tema. Si tú supieras, ¿verdad? Levanto bandera blanca. Yo no soy amigo íntimo de Charlie Delgado. Pero si te digo una cosa, Charlie no, nunca se le reconoció en el pueblo como un bebedor, ni que quizás si el accidente pasó fue por otras razones, pero nunca. Incluso en el pueblo siempre fue un hombre hecho y derecho.
Eso es bueno.
No estoy salvándole el pellejo a nadie.
No, pero tú eres Isabela.
Oye, y ya no le puedo lamber ojo porque ya se fue.
Oye, me estoy fijando desde ahorita en el Sancho Panza. Qué lindo está.
Mira qué bonito. Eso fue un regalo cuando me mudé aquí en el 2012 a mi primer apartamento. Un panita, ella es una artista de Mayagüez, by the way, de Mayagüez.
Que es de allá. Nice.
Ya, a ver, ¿qué dice? La firma no la entiendo, eso no te puedo decir.
No, pues está bien lindo. Saludos a ella y mira.
Está hecho
si la estás escuchando o viendo, tremendo trabajo, me gustaría tener uno.
Pero no es solo el Sancho, es la secuencia.
¡Diablo! ¡Qué duro está ahí!
Sí. Es una
diablo, secuencia. ¡Qué duro! Fíjate, talento así, uno. Sí. No le gusta apoyarlo.
Y yo soy muy fanático del Quijote, incluso es un personaje que en algún momento de mi adultez me encantaría, porque el Quijote somos todos, somos locos soñadores.
Mira, para aquí Mayra dice que lo de Manny Manuel fue un montaje.
Sí, claro. Seguro,
claro,
seguro.
Manía,
mira que sí, que lo más seguro es doctora con esa firma, que no se entiende.
Puede ser. Está cabrón, los doctores están cabrones.
Mira, Edwin, te pregunto, esos personajes que tú haces, ¿alguno de ellos está inspirado en alguien específicamente o sale que se pueda decir? Y si no se puede decir, de verdad, como pueda.
Y sin ningún problema. Mira, yo siempre digo, de una de las cosas, sin inclinarme por tirarle a nadie, yo siempre digo, y casi siempre los fines de semana, todos los días de mi vida, siempre digo, le doy gracias a Dios por ser de donde soy, sobre todo viviendo acá en el área metropolitana, me disculpan. Yo siempre le digo, le doy gracias a Dios por la crianza que me dieron mis padres, por los tíos que tengo, por los tíos que tuve, por los primos, por mis abuelos, por las vivencias, por el borracho de la esquina, por el tecato del otro lado, porque todas esas cosas a mí, sin querer, me han nutrido. Todos mis personajes tienen algo de mi vivencia. por ejemplo, mi personaje de Chabelo, el jibarito que hace tiempo no hago, que lo hacía mucho de lo que era entre nosotros y después juntos en la mañana. Chabelo, cuando yo lo creo, Chabelo era una crítica a la experiencia de vida de uno cuando viene de la isla y está completo. Y se muda a la red metropolitana. Por ejemplo, cuando yo llegué por primera vez a San Juan, me tripeaban con el acento, me decían, ah, que tú hablas cantado, tú... Me preguntaban, tú eres de la isla. Entonces yo creo a Chabelo haciendo el gimmick de que Chabelo se echa a los metropolitanos en el bolsillo. Para Chabelo el jíbaro era el de la loza, no él, porque no conocía de lo que era andar en yegua, de lo que era estar en una finca. Cuando hago de Doña Rosín, que Rosín es un personaje mucho más viejo que Chabelo, porque yo hacía Doña Rosín por teléfono, llamando a los familiares, diciéndole, mira la docena de pasteles que me pediste para que las paques, que Aida la de Tunto me mandó. Entonces sacaba nombres de la familia y obviamente como mi familia no sabía que era yo, se sacaban por el techo y decían, mira la de tu madre. Digo, o sea, sí, y yo gozaba.
Ya que mencionas eso, ¿quién de tu familia fue la persona que más se encojonó con esa broma?
Diablo. Yo no recuerdo si fue alguien de casa de tía Aleja que me está viendo, o Norma Iris, la tía de mi difunto tío, que se sacaban por el techo porque yo seguía ahí, entonces colgaban y yo volví a llamar, pero ¿me vas a pagar los pasteles? ¿No me los vas a pagar? Entonces se sacaban, pero por el techo, una cosa. Y esto era capitaneado por mi cuñado, que fue el que me enseñó a modular la voz, que mi cuñado, que también me está viendo por ahí, me enseñó a modular la voz. Entonces le pusimos Rosín. Rosín era la señora que me cuidaba en Isabela. Okay. Un saludo, si nos están viendo allá en el Caserío La Cruz, besos a Rosín, que siempre ve el programa. Y le pusimos Rosín. ¿Qué pasa? Que yo nunca personifiqué a Rosín. Rosín era solamente de voz. Cuando estamos en lo que era el sitcom del Mama Boy, me piden el personaje. Me dicen, oye, el personaje ese que tú contaste, que te pasaba vacilando, vamos a sacarlo como la vieja bochinchosa que está pendiente, bla, bla, bla. Entonces nada más salía en un over the shoulder de espalda. Yo todavía no lo había personificado. Cuando entro a las comedias de Pégate al Mediodía, pues ahí pues ya el reto es más grande porque tienes que sacar un personaje, bla, bla. Y mi abuela tenía una amiga que se llama María. Y María es una señora muy pintoresca, es natural de Santurce, pero vive allá en Isabela. Y María siempre estaba con pulseras, era una negra preciosa con el pelo blanco y siempre estaba bien vestida y perfumada. Y era bien Rosín y hablaba así, que si mis amores. Y yo dije, espérate, por aquí me voy. Tanto así que mi tío Junior un día le dijo a María, María, cuídate que te sacan en televisión. Y pues ahí fue que vestí a Doña Rosín. Ya cuando entro en lo que era Juntos en la Mañana con Sonia Valentín, ella me dice, el personaje me gusta, pero trata de reestructurarlo a que sea una persona, porque en Pégate, pues por el tipo de la comedia y por el ajoro, Doña Rosín era medio cafre y hacía el split y siempre, pero cuando cambiamos de programa, pues ahí Doña Rosín tuvo el giro a que era una señora más recatada, más presentona, más proper, siempre bellacona, por decirlo así, pero pues ahí ha sufrido sus cambios positivos.
Una bellaca high class.
De una vez, te lo dijiste tú.
Mira, por aquí mini pregunta, si fueras a hacer un personaje inspirado en alguna figura pública, ¿a quién escogerías?
Ya, pues fíjate, no, nunca he pensado en nadie. Nunca, fíjate, me gusta la pregunta, pero no he pensado, fíjate, nunca me ha pasado por la cabeza. De una figura pública. Ay, señor. No sé, yo creo que escogería a Manny Manuel porque de jovencito me decían que me parecía a él.
Ah, Manny Manuel, diablo, está fuerte, ¿viste?
Buen tipo, y cada vez que pasa algo con
tu voz es bastante parecida.
Bueno, pero yo, gracias a quien preguntó eso, lo voy a trabajar. Me pasa mucho que yo no veo el parecido cuando me rasuro, que ahora mismo estoy afeitado porque hoy hice Doña Rosín. Siempre me dicen que me parezco a Yankee, a Daddy Yankee.
Por el lunar.
Para el lugar.
Sí, porque en la billetera te aseguro que. Pero mira, volviendo atrás al tema de Manny, y hago la pausa, cada vez que pasa algo con él, que no es amigo mío, lo conozco, varias veces me crucé con él en Guapa, en los pasillos, pero lo sufro porque Manny Manuel es un gran artista puertorriqueño, pues, le ha dado gloria a nuestro país, y pues cada vez que pasan esas cosas, pues, que le pueden pasar a cualquiera, porque me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera de ustedes, le puede pasar a la ópera divina del de, pues, ¿entiendes?
Mira, que si a Manny en trago o sin trago.
Va la transición cuando va.
Eso me recuerda el anuncio de mi amigo Ron.
Diablo. Uy. Ese anuncio era un clásico, mano. Sí. A veces cuando tengo panas que me ven todo jodido y me dicen, diablo, eres Ronnie.
Oye, yo quería hacerte una pregunta bien personal.
Y depende de qué se trate.
Y es de algo, de una experiencia vivida en Isabela.
¿Mía?
Sí,
Sunshine una vez me cogió meando.
No era eso, pero...
¡Qué vergüenza!
¿En serio te pasó eso?
Nene, yo estaba jangueando con mi papá, gracias a Dios que con mi papá. Y el baño estaba lleno, entonces era por juego que él tiene la casa por allí. Y yo dije, yo soy, de verdad, te lo digo aquí y donde sea, a mí me encanta orinar al aire libre, para mí. Y esto es algo de chiquito, de chiquito, porque incluso en la boda de la prima Mayra que está por ahí, yo tengo una foto orinándome encima de nene, de bebé. Yo digo, pues vengo ahora, voy al baño, tengo urgencia, voy a ir al lado de un carro. Nene, cuando estoy en el monte ahí, pasa Sunshine, baja y dice, qué bonito, ¿va? Bueno, como al par de meses me sacaron de risas en coma, no quiero pensar que fue por eso.
¿Te imaginas? No. Puedo, pero es algo un poquito más de delicado que eso. Tiene que ver con un encuentro de más allá.
Con los extraterrestres.
Sí.
Nunca fue un encuentro de primer grado, como le llaman.
Fue un avistamiento, vamos a ponerlo más así.
Y no te cuento, si te lo puede decir la madre mía, que si me está viendo, aprovecha y escribe ahí. Y eso me pasó dos veces. Bueno, han pasado muchas cosas.
Mira, también me daste una piedra en Oaxaca.
Esa es la voz de Mayra. Esa es la voz de Mayra. Lo cool que la familia está ahí, que uno sudando en la raja de las nalgas diciendo, ay Dios mío, que no vayan a poner, ay señor. Sí, mira, no. Pues una vez en Isabela, yo era chamaquito, estaba con mi mamá afuera, estábamos hablando con Pito y Lourdes, unos vecinos de por allí, y estábamos así, y de momento estamos hablando así, y de fondo acá, literalmente en forma de platillo, cambiando de colores, y bajó así, verticalmente, bajó y desapareció. Y pues fue bien friki. Y mi mamá, en la finca donde viven mis papás ahora, también vio una vez una cuestión en forma de las trompas de Falopio que se bajó al mar y las yeguas se volvieron locas. Y wow. Cállate, que me traes ese tema, que aquí a veces la peja se pone loca como asustada y no quiero pensar. No quiero pensar.
Bueno, aquí pregunta Miri, pero si ese encuentro con Sunshine fue del más allá, ¿existe un más allá que eso?
No, espérate, está confundiendo los extraterrestres con el señor acá. No, pero fue a pesar de todo ese río, volviendo al tema de ese río, tú eres tremendo. No, yo estoy con mi papá ahí, no sé qué.
Edwin, te pregunto, hablando de esa experiencia haciendo stand-up, ¿cómo es el...? Porque tú llevas tu personaje, yo vi que tú llevaste a... Me estabas diciendo, ¿cómo es que se llama él?
Chabelo.
A Chabelo. Y Chabelo con el público se entra pescosado, básicamente.
Mira, el stand-up es algo que yo respeto muchísimo. Me quito el sombrero delante de mis amigos y de los stand-up comedian buenísimos que tiene este país. Es un género aparte, el cual es muy valioso y es de cuatro pares de cojines. Uh-huh. Y todo lo que uno hace en la vida es ante una situación económica, ¿verdad? Y para ya, creo que no sé si yo me había quedado fuera de risas en combo o fue de esas temporadas que era 6 meses una cosa y 6 meses la otra, y en la otra yo no trabajaba. Y me estoy sentado con este amigo mío, compañero de teatro también, se llama Juan Miguel Nieves de Quebradilla, y me dice, Pollón, ¿qué vamos a hacer para ganar dinero? Y yo digo, contra Juanmi, me encantaría, porque ahora mismo no tengo entrada de ningún lado. Me dice, vamos a hacer un stand-up. en ese momento yo tenía mi cervecita y le digo, vamos allá, vamos a hacerlo, de carada. Pero yo siempre lo dije con la con el temorcito al stand-up. Al otro día no quería saber del pana. Dije, yo le dije que sí, Dios mío, y ahora como yo me quito de esto. Ahora. Pues nada, lo hicimos. Yo, que le tengo mucho respeto al stand-up, decidí hacer stand-up con mis personajes. Okay. Pues porque los personajes, yo como mi preparación, que lo que te voy a decir es mierda, porque uno tiene que romper las cosas. Pero como mi preparación es más teatral, yo le tengo mucho respeto al tú a tú con el público. Si lo tengo que hacer, lo hago. Entonces, por eso decidí que fueran los personajes quienes se enfrentaran al público, quienes vacilaran con el público, quienes subieran a la gente del público. Y quedó súper bien. Estuvimos 3 días cuando lo hicimos en Quebradilla, que aquello fue Don Emilio y Juan Miguel en Cajebola. Tuvimos 3 buenos fines de semana en el Teatro Liberty. Después tuve que tenía mil salpicando para no mojar y me fue bien, gracias a Dios, y no he vuelto. Pero como sí, te decía ahorita, estoy recopilando material porque me gustaría hacer algo ya tipo Liz Marie Quintana, con audiovisuales, con baile, que el público también tenga como esa experiencia visual.
Como lo hacía también el difunto Luis Raúl. Él podía hacer el stand completo 3 horas antes y memorizárselo.
Sí. Y en cámara negra, que a Luis Raúl no le hacía falta nada, pero ni voy a hablar de Luis Raúl porque yo no le llegaba ni a la media pulgada del talón del pie.
Oh, puedes hacer como está diciendo Miri por ahí, si en la próxima crisis económica puedes abrir un OnlyFans.
¿Sabes? Ya lo he pensado, ¿sabes? No, mentira.
No, pero oye, hoy en día te voy a decir, hay personas que tienen OnlyFans y no son nada que ver sexuales. Y hacen,
oye,
un beat, pero es morbosa.
Sí. Oye, pero un OnlyFans de Doña Rosy no caería mal.
Sí. Lo voy a pensar, pero la gente está, a veces hay gente tan morbosa. Imagínate, Doña Rosy, enséñame la pájara, ¿qué voy a hacer yo? Buscar en internet a una vieja.
Sí. Oye, pero como dice Cande, no hace mucho está Jackie Fontane, Natalia Rivera, ¿quién fue? Mi Pavón y otra mujer se llama, hicieron una serie de acción para OnlyFans.
Sí. Sí, pero pues yo supongo que la gente se quejó con Daco porque querían ver una cosa y enseñaron otra.
Pero bueno. Pero
muy bien que mujeres se unan a hacer lo suyo, porque algo que pasa mucho aquí es que, si se fijan, no hay mucho material femenino en el tema de la actuación, ¿me entiendes? Casi siempre son varones y... ¿Qué hacemos de mujer? Te digo, yo cuando yo hago de Rosín, yo también, como te decía de Bobby, yo cuando hago de Rosín, siempre me gusta que la gente no vea que es un hombre haciendo de mujer. Me gusta que la gente vea a una señora mayor, que la gente vea a la vecina que cualquiera puede tener, a la señora que se puede encontrar en el semáforo. Me gusta que sea esa realidad.
Pero exactamente...
Ahora le van a pedir que le enseñe el canario.
Eso, pues ahí ya eso me compete a mí, yo lo podría... Se va a llevar un Instagram y gratis, para el carajo.
Él dice aquí, te presento mi pájaro.
Pájaro y el canario, ahí está. Pájaro con canario. Mira, pero es verdad lo que hicieron, un tipo por ahí que ellos le quisamos incorpora mucho lo audiovisual, música y baile. Y yo vi que tú haces algo así, aunque tú... Porque uno siempre es bien humilde, no siempre, no, yo no le llevo los tobillos. Oye, hermano, pero entonces a la gente reír. Entonces un montón de gente reír. Se lo disfrutan. Vives de esto, ¿verdad? Y por algo, ¿entiendes? Porque eres bueno, buenísimo.
Mira,
buenísimo.
Yo te lo juro, yo amo lo que hago. Yo me levanto a diario y doy gracias a Dios por lo que hago. Uh-huh. Porque te digo, yo no sé hacer otra cosa que no tenga que ver con lo que hago. Uh-huh. No necesariamente la actuación, porque yo he sido asistente de dirección, regidor de escena. Si hay que hacer utilería, la hago. Ahora mismo en los HP estoy de escritor, o sea que aparte de que estoy como actor cómico, también estoy escribiendo sketches, tanto para mí como para todos los compañeros. Uh-huh. Estoy en mi espacio, por decirlo así.
Mira, aquí Norberto dice que John Leguizano es el vecino de que es tremenda persona.
Qué tremenda persona.
Norberto es uno de nuestros seguidores desde New York City.
Desde Nueva York. Saludos allá.
Usted y su hermana. La hermana de él me parece tan cómica.
Mira que si haces café. Mira aquí.
Cuídate ese bojote.
No, este, oye, está a mí, si empezaré con algo. Mira, que eres tremendo chef.
Sí, ese, mira, este, me encanta la cocina, me encanta inventar en la cocina. Soy un cerdo, me fascina comer, sobre todo si es domingo.
No lo digas mucho, yo pesaba 170 libras, ahora estoy 100 libras por encima.
Hace 170 libras atrás.
Eso me lo dijo mi primo hermano, Eduardo Morón. Un día me dice, yo estaba con ese tema de, ay, que no voy a comer, no voy a comer. Y él me dijo, ¿sabes una cosa? Yo prefiero ser feliz. Te lo juro, van más de 10 años de eso y siempre tengo esa mente. Y ¿sabes qué? Me como lo que me dé la gana.
El mejor consejo que te han dado en la vida. En la vida. Mira, tengo una preguntita más que hacerte. Una preguntita más que hacerte. De todos tus personajes que son tantos, ¿con cuál es el que más tú te disfrutas, te identificas, te vives?
Este, de identificarme, siempre me identificaba con Chabelo, porque yo hablo cantado, porque yo a veces, o sea, yo me hice tartamudo por culpa de Chabelo, para decirte más. O sea, yo a veces gagueo. Y es porque con Chabelo yo usaba la técnica de tartear para ir buscando la letra a lo que gagueaba, a lo que llegaba, a lo que venía y pa, le tiraba. Y en mi vida, diaria, o sea, yo a veces estarteo. Con el que más disfruto, y no te miento, es Doña Rosín. Es que ese personaje, es que yo no sé qué tiene la cabrón, perdón. Es que yo no sé. Tiene esa cuestión que... Aparte de que es como cambio la voz, como tengo los elementos del seno, de la peluca, siento que soy otra persona. Y eso es lo maravilloso de la carrera, cuando tú te transformas, y eso somos los actores. Oye, nosotros somos un cuerpo que le damos vida a muchas almas.
Tú nunca, hablando de Doña Rosín, y que dijiste vestuario y todas esas cosas, ¿nunca has pensado que el que se robó la cartera de ella está haciendo un OnlyFans vestido de ella?
No, el que se robó la cartera se cagó en mi madre, porque se robó la cartera pensando que era una cartera y cuando la abrió se encontró con dos tetas de fondo.
Que ni para una blusa le sirven.
Que ni para una blusa le sirven, ¿sabes? Este, diablo, eso me robaron la cartera de Doña Rosín y con mi computadora, pero bruto fui yo, es que yo salía de una animación en la Bacardí, de los retirados de la Bacardí, fui a comer. Se me olvidó, puse la cartera en la parte de atrás del carro. Y lo que, no, te lo juro que no fueron ni en 20 minutos. Pim, pum, pam, pa.
Pregunta que te hago. ¿Tú eres de los que necesitas tener todo el vestuario y meterte completo en el personaje?
No has terminado y te estoy diciendo que sí.
Sí.
Este, por ejemplo, con Chabelo me pasaba, yo sin el sombrero yo no te hablaba como Chabelo. Okay. Yo podía estar vestido y a la que me ponía el sombrero, siempre esperaba ponerme el sombrero para salir en cámara o para salir al escenario. Nunca antes, era ponerme el sombrero, nos fuimos. Con Doña Rosín a veces he roto eso porque obviamente pues estoy en el canal, hay un incluso cuando camino que los técnicos empiezan a pitarme, yo los saludo como Doña Rosín, a la gente le digo buenos días como Doña Rosín, si estoy pocas, bien, muy, 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 muy pocas veces, rompo el personaje para tener una conversación con alguien.
Aquí en Alberto dice, dale, haz un personaje ahora mismo. Y me recuerdo cuando tuvimos a...
Raúl Carbonell.
A Raúl Carbonell, quien dijo, me gustaría hacerlo, pero es que yo necesito estar completo en el personaje.
Me has dicho, sí. Papi, que yo traía a Papo sí. Swing.
Diablo, Raúl Carbonell para mí es uno de los grandes actores que tenemos. Es un caballero de la comedia, es un usted y tenga, y sobre todo tanto él como Susa y Epifanio han sido unas personas que sus personajes han madurado con ellos, y es lo que me gusta, lo mágico de todo esto es que mientras tú vas madurando como individuo, tus personajes van madurando contigo. Este, fue por eso que este hombre, Carlos Villagrán, como ¿Digo? Salió una noticia que decidió parar a Kiko porque ya... lamentablemente, ¿verdad? No es de esos personajes que son, ¿cómo te digo?
Progresivos,
o como una Doña Rosín, por ejemplo, que yo me puedo hacer viejo y podría seguir haciéndolo.
No sé, como en caso de Doña Florinda, dentro de los personajes de Chavo de Ocho, ya ella era una señora joven, adulta.
Sí.
Ella sí se podía ir envejeciendo con el personaje, claro, y mantenerlo. Pero Kiko, este nene egoísta, quejón. Sí. Sí.
Sabes que yo lo sigo en Instagram y reflexiono en la maravilla de las redes sociales, donde tú puedes conectar con estos artistas con los que creciste, que no son los de tu patio, que te los encontrabas en Plaza de las Américas, sino...
Ahora que mencionas a eso, tú ibas a Plaza, tú pedías ir a Plaza de las Américas para ver a tu pez, a Albanía Díaz y a Castillo.
Y a Braulio Castillo, porque mi tía vive acá en San Juan, y cuando veníamos, pues íbamos a Plaza de las Américas, y yo siempre pensaba, ay, señor. Ay, señor.
Eso nos pasa mucho a los que vivíamos fuera del área metro.
Y yo siempre decía, no, yo quiero ir a la Plaza de las Américas porque ahí es donde dicen que janguean los artistas. Entonces yo, bien, para venir a visitar a mi tía, venía con mi camisa de botones, mi pantalón de vestir.
¡Oh!
Pues porque uno, pues, con la cabeza en ese mundo. O sea, y para que tú veas de las bendiciones de nuestro trabajo.
Sí, que nosotras hoy, terminaste Albanía, trabajando con ella.
Sí, ahí es donde voy. Terminé con ella, trabajando con ella, y después lo que era Juntos de la Mañana, hoy por hoy tenemos una relación maravillosa como amigos, de que nos llamamos, hablamos, y te voy a hacer un cuento. La primera vez que Albanía me invitó a su casa, y ay, que Albanía me invitó a su casa, y sí, papá, quiero que vengas a mi casa. Te estoy hablando tan... Yo empecé con ellas en el 2012, eso pudo haber sido 13 o 14, por ahí, o 15, 2000 algo. Yo fui, yo me compré perfume, yo me compré camisa, zapatos, yo hasta me perfumé y fui estrenando a la casa de alguien, que tú no vas a casa de alguien tirado. Uh-huh. Y olvídate, yo fui hasta oliendo nuevo. Y fue ese mundo de conocer la casa del artista. Y hoy por hoy, como te digo, aparte que Albanidia hoy por hoy, aparte de mi amiga, es una gran consejera. Me ha aconsejado mucho durante mi carrera, y sobre todo siempre me dijo, papa, tienes que ahorrar. Tienes que aprender a ahorrar. Y una de las cosas que le agradezco y un consejo que valoro muchísimo es que como actor, como me dice mi mamá, para las vacas flacas y gordas, siempre hay que ahorrar.
Mira, por aquí. Para que te compre una casita así como la mía, dice.
Mire, dice, y he visto que tienen hasta un hospital dentro, pero teta jamás lo había visto.
Uy.
¿El qué?
Dentro de la cartera.
La cartera.
ella siguió. Mira, por aquí. Por aquí preguntan que si Doña Josín perrea.
Válgame hasta abajo, muchachos. Hoy mismo me grabé un story, Doña Josín cantando Bad Bunny y perreando hasta abajo.
Uy.
Mira, ¿has pensado en hacer un libro? No sé, pero si sí. Lo divides en capítulos, ya tienes dos encuentros de
hermanos. Y uno de ellos con Soncha. No, mira, sí, lo he pensado. En esta vida hay un dicho, un lema maravilloso que en esta vida no me lo acuerdo muy bien, y una de ellas es que no puedes pasar por la vida sin sembrar un árbol y sin escribir un libro. Uh-huh. Árboles he sembrado muchísimos allá en Isabela, y sí, me encantaría hacer un libro. Me gustaría hacer varios libros porque de mi familia tengo muchísima historia, de la historia de mis abuelos, de tanto maternos como paternos. Unas historias riquísimas, maravillosas, con unos personajes espléndido, y es algo que me gustaría. Gracias por esa pregunta, porque a ver si me pongo las pilas.
Mira, en la noche de Navidad.
Y cuando lo tengas ready, vienes aquí y lo promocionas.
Lo tiramos aquí, seguro.
En la noche de hoy, nada más lo que has contado, ya tienes la mitad del libro. Por lo menos de uno de ellos, de los que quieras hacer, porque tienes para más de uno.
Ahí tiene, como dijo Miri, tiene los encuentros de más allá. El tetayaking.
Y además, puede que uno no piensa, uno va tan rápido en la vida que uno no se detiene a decir, coño.
Es más, puedes hacer una guía para el meón.
¿Dónde no mear?
O lo mejor es spot para mear. ¿En dónde sí, dónde no?
¿Dónde sí y dónde? Exactamente. Al aire libre. Al aire libre.
Mira, que ahora le dio curiosidad, ¿cuál es tu bucket list?
Diablo. Viajar no me mata, si tú supieras, que todo el mundo siempre dice. Perdón que me estoy comiendo una menta.
Tranquilo, olvídate de eso.
Entonces, me cago en el COVID, mano, porque cualquier cosa tú sientes que... Entonces estoy con los horses y la porquería. Y siempre digo, no son síntomas, es hangover. Mira, yo de viajar, yo nunca he despertado esta pasión por viajar el mundo, que me encantaría ir a ciertos lugares del mundo, pero como la vida del actor, y digo actor, no del artista que se da la vida maravillosa por los followers, la vida del actor es de ahora para ahora, es el trabajo que cogerlo cuando caiga, porque no hay mucho trabajo. Me pasaba mucho que coordinaba viajes familiares para ir a visitar a mi hermana afuera y tenía que no podía viajar porque me llamaban para una obra de teatro, me llamaban para algo. Y pues yo como que los viajes en mi vida siempre los he tenido de ahora para ahora. Si tengo el dinero para comprar un pasaje mañana, para irme pasado mañana, que lo hice una vez, pues lo hago así. Pero así de planificar viajes, no, que pa de aquí a 3 meses, bueno, mentira del diablo. Yo tenía unos pasajes y llegó la pandemia para ir a la Florida a Orlando y a la casa de mi tía. Llegó la pandemia y se fue a la mierda.
Cuando estés por ahí, aquí estamos en Orlando también.
Gracias. Mira, yo estuve estos días en Puerto Rico. Regresé el domingo pasado. Sí, el domingo pasado. Extraño de que te estén echando alcohol cada vez que entras a una tienda. Ya yo voy a Walmart y pongo la mano y yo como que, ¿quién carajo me va a tomar la temperatura y echar alcohol?
Yo duermo, te lo juro, y duermo con mi perra. Y yo duermo con el fucking spray en la mesita de noche y a veces estoy así, hago así y digo, ¡ay, mierda! Y estoy recién lavándome la boca o recién bañándome, ya la manía, y ojo. O sea, y eso a mí me ha calado fuerte porque yo desde chamaquito era bien maniático. La pendeja esa del TOC, a mí me, o sea, yo era de los que era, me bañaba por todo, me lavaba las manos por todo, o sea, no podía caminar descalzo, incluso no puedo caminar descalzo, no me gusta. Y era con esa manía de estar lavándome. Cuando llega esto del COVID, pues imagínate, horrible.
Bueno, por aquí Mayra pone que están orgullosos de ti, que eres un gran actor y un gran ser humano.
Gracias, gracias. Y como soy joven, pero ahora que ella dice eso, yo también estoy muy orgulloso de mi familia porque, como dije al principio, fueron una gente que desde el primer momento cuando yo citaba a grabar mis peliculitas, siempre me prestaban a sus hijos, que eran mis primitos, o sea, siempre confiaron, siempre creyeron en mí, sobre todo uno... sembrar esa semilla en los familiares más jóvenes también es un orgullo, porque mi prima está hablando ahora del orgullo de lo orgullosa que está, y su hijo es Danielito, es excelente actor cómico, o sea, es un imitador de 4 pares de cojones. O sea, nosotros hace unos meses, aunque estuvimos en pandemia, todo el mundo estuvo separado, tuvimos una reunión familiar y ese chamaco imitó a todo el mundo en la familia, o sea, yo me fui a morir, o sea, él imitó a mí, yo conozco a mi hermano, o sea, y el chamaco lo imitó a la perfección, todo, entonces, yo como era que me decía mi prima, no, pa, qué sé yo carajo, yo decía, no, tu hijo tiene talento, y si me estás viendo, lo digo, tu hijo tiene talento, yo decía, grábate videos, que a mí esto, a mí una señora que se llama Marga Pavón, Hace años, 2009 por ahí, me dice un día, nene, tú estás empezando en esto, grábate videos para YouTube, para que la gente te vea. Y yo nunca lo hice.
Y mira ahora.
Y hoy por hoy, o sea, la gente se pega por YouTube. O sea, ya tú no audicionas para nada. Bueno, incluso hasta para los castings te dicen, grábate.
Mira la historia de Daniel Cabezo, ya hacía ¿cómo es que se llama la aplicación esta? Que eran un sketch como de 15 minutos, que era con un Instagram antes.
¿Como TikTok?
No, antes de TikTok. Parecido a TikTok, pero antes de TikTok.
Periscope. Nice.
¿Ah? Periscope. Empezaba con V.
Algo así. Vimeo.
Algo así. La aplicación se cayó poco antes de María y él tenía todo eso en su computadora. Él empezó a subir, ese fue para Miami o para Florida. Él empezó a subir todo lo que tenía en esa aplicación, en YouTube. Pero de que subía uno por ahora y otro, el mismo día, todo corrido. Y la gente empezó a ver todo el contenido rápido, y mientras más contenido tú le das a la gente en YouTube, más comienza a seguirte. Y más te consume.
Yo empecé
en YouTube. En 3 años, el tipo se gana. Ahora mismo, no sé mucho, está escuchando un podcast de gente con Molu. como Luzco, que estaban diciéndose más o menos cuánto se había ganado cada uno con la entrevista de Bad Bunny. Cuando sacó el CD nuevo, ellos dicen, pero es que todavía no le llegamos a los, no le besamos los pies a Daniel Travieso. El tipo se estaba metiendo no hace mucho en 54,000 mensuales de YouTube solamente.
Y genial por eso. Pero entonces ahí es que yo como profesional me frustro. Uh-huh. Porque tú dices, coño, y allí voy a empezar a hablar malo porque el tema me
Zumba.
Y lo respeto. Ojo, lo respeto y lo admiro. Pero tú dices, me cago en la gata. O sea, yo me quemé las pestañas haciendo un bachillerato para hacer una carrera. Le doy gracias a Dios que tengo exposición y tengo trabajo porque no me quejo. Pero a veces la paga es una mierda, por decirlo así. Y entonces tú dices, este mismo tipo de gente que conectamos con la conversación al principio, por un golpe de suerte, con talento, porque el chamaco tiene talento al interpretar los personajes que hace, uh-huh. Y tiene mucha maña y tiene mucha visión, y eso está maravilloso, pues tiene buen el bolsillo. Yo espero pues que, ¿cómo es que ahora van a rendir planilla también por lo que se gana? Como uh-huh. La rindo yo.
Así mismo.
Mira, pero volviendo al tema de la familia, lo último que me pasó fue reciente, que mi hermana me dice que mi sobrino me tiene una pregunta. Mi sobrino lo que tiene son, que nunca me se le da de los sobrinos míos, como 10 años. Y mi hermana me dice, no, que Leyane te quiere hacer una pregunta. Y mi sobrina es bien tímida. Y nada, la pregunta era que por qué yo hacía, por qué yo había escogido hacer lo que estoy haciendo. Y yo le hablé de porque es mi pasión, bla, bla. Tanto así que la nena decidió coger teatro en la escuela. Y son esas cosas, esas semillas que uno va sembrando, que son las que te hacen. Por eso ahora conecto con la otra conversación. Mira, a mí no me hace falta ser millonario. A mí no me hace, yo con que yo tenga mi trabajo para pagar mi apartamento, mi carro, mi agua y mi luz, y mi cervecita los viernes, a mí me importa, yo vivo feliz.
Así, si todo el mundo pensara de esta forma, pues tuviésemos una mejor clase.
Ahora que Ramón Soto, saludos a Ramón, dice esto, que se llevaron a Alejandro Gil también para SBS, no habrá una reencarnación bajo otro nombre de Risa en Combo, porque ya, ¿quién falta? Francis.
Pues te soy sincero y te lo puedo jurar sin cruzar nada de mi cuerpo. Yo no tengo información de lo sucedido. Incluso hoy me enteré en la grabación de que Alejandro va a estar como animador con Danilo, lo cual me alegra muchísimo porque empezamos todos en el mismo momento. Sería genial. Yo siempre, y nosotros incluso hoy por hoy tenemos un chat de todo el elenco de la vieja escuela, de hasta Roy Sánchez Bajamonde, Eira Agüero, Yaisa, Marian, todo ese corillo, y hablamos, chisteamos, a veces vamos a vernos, y siempre hemos hablado, sobre todo Francis, el que siempre lo dice, que en algún momento deberíamos hacer para en teatro un reencuentro de lo que era Risas en Combo con las comedias de aquel entonces. Y volviendo a Alejandro, yo estoy feliz porque pues es un hermano de la carrera.
Eso sí, Francis, eres el que falta, manna.
Francis, que te emplazamos, pero Francis está muy bien también donde está.
Es que también Francis lleva cuánto en Guapa.
Wow.
Desde Raymond.
Desde Raymond, sí, señor. Francis es un fajón.
Oye, pero fíjate, eso de llevar Risa en Combo al teatro suena cool.
Sí, sería un encuentro chévere. A ver quién lo produce.
Buena pregunta.
Esa se la dejamos a Danilo, que es el que tiene licencia de productor.
Ah, pues mira, ya sabemos quién. Y directores de más hay, porque estás tú que tienes experiencia de director, Albert.
Sí,
Albert
el también. Le metemos.
Además, son proyectos de ustedes para el público. Sí. Agradecimiento por tantos años de aplausos.
Verdad, mira. Uno, sobre todo, también que Risas en Combo marcó una década, porque fue. Nosotros estuvimos, bueno, marcó una década en el sentido de que empezamos en el 2010. El otro día no voy a meterme en temas privados, mandé a cambiar las ventanas de mi casa y pues llamo al lugar y le digo, sí, hola, te habla Edwin Emil, lo que pasa es que ustedes le hicieron un trabajo a un compañero, Edwin Emil, diablo, mano, yo te veo desde que yo era chiquito. ¿Qué edad tú tienes? No, mano, yo estoy en los 20 y pico, pero sí, porque pues, en aquel entonces, Risas en Combo, lo veía mucho chamaquito, mucho estudiante. Son esas cosas que te sacan cuatro canas. Me pasó también con un compañero actor que lo que tiene son 20 y pico de años. Y me dice, sí, porque cuando tú estabas en televisión, yo era un chamaquito y te veía y toda la mierda. Y a veces lo hacen por joder a uno, para decirle viejo en la cara. Sí. Pero, no, pero yo me lo vacilo.
¿Chamaquitos somos nosotros?
¡Ven! Exacto. Bien duro.
Estamos en los 30 y pico.
Ya no vamos a entrar en detalle.
Allá tú.
Por aquí dice, cuando te retires, ¿qué te gustaría hacer? Si te retiras, porque la vida de los actores...
es una pena que los actores no nos retiramos. Es una pena. Sería genial poder retirarse. Y gracias por esa pregunta. La voy a conectar con otra queja que siempre tengo. Yo quisiera que a veces que la industria en este país fuera como en otros países, donde mientras tú vas envejeciendo, tú vas cobrando más valor como actor. Aquí lamentablemente sé de compañeros actores que han muerto en su casa con esa pasión y ese deseo de que los volvieran a llamar. Me pasó con una compañera actriz que murió. Un día me dijo una señora mayor que muchos de los elementos que yo tengo de Doña Rosín es porque ella, Luisa Justiniano, una gran compañera actriz, me regalaba las cosas. Me decía, toma, nene, para la vieja esa que tú haces. Y me regalaba bata. Y Luisa un día me dijo, mira, me llamó aparte y me dijo en donde trabajábamos y me dice, si algún día tú sabes de algo, llámame, por favor. Y que una persona con trayectoria me dijera a mí que no soy nadie, que no tengo una larga carrera, que me dijera, si sabes de algo, llámame, me dolió muchísimo. Y una de las cosas que yo quisiera hacer en este país es un movimiento donde se valore al actor mayor puertorriqueño, a la actriz puertorriqueña, donde que me encanta cuando pasa, que porque te digo una cosa, te digo la otra, también pasa, que hay productores que hacen juntes generacionales que a mí me fascinan, porque no hay nada más hermoso que tú ver un junte generacional de actores viejos con actores de la mediana edad, con jovencitos. Que cada cual haga el personaje que le representa.
Hubo una película que trató de marcar eso, Broche de Oro. Tenía actores de la talla de Jacobo Morales, que son ya más gente ahí en edad. Gente no tan mayor, pero tampoco tan jóvenes como Luis Raúl. Esta señora que hacía de la monja en Sunshine y en otros
programas. Marian Pavón.
También salió Marian. Y también tenía elenco joven.
Sí, Luis Omar Farri, que era el nieto de Jacobo. Que sí, que son esos juntos. Y esa es una de las cosas que me gusta del cine. Que
esa película es hermosa.
Es preciosa. Buenísima. Es preciosa. Y venía para el teatro y la pandemia se la llevó en volanta, creo. Pero es una de las cosas que me gusta del cine, que me encanta también, que también estoy coqueteando con el cine, estoy experimentando con el cine que se está haciendo aquí en Puerto Rico. Y es bonito hablar con gente, con Transform, por ejemplo, y escucharlo decir, no, porque es que yo quiero a esta actriz, que yo me acuerdo cuando yo era chiquito, que ella me encantaba, yo la quiero en mi película. Y son esas cosas que tú dices, qué bueno, mano, qué bueno, eso es lo que queremos. Pero también con el teatro, claro está.
Fíjate, pero en Puerto Rico, a diferencia de nuestros hermanos dominicanos, la industria del cine, nosotros como consumidores no la hemos apoyado para que se desarrolle.
Por eso siempre digo, apoya a su actor local, a su producción local.
De momento empezó a salir un boom, cuando empezó a salir Mi Verano con Amanda, Broche de Oro, El Despelote, la de Daddy Yankee también, que salió por ahí para esos mismos tiempos.
Lamento de Barrio, se llama.
Sí, Lamento de Barrio. Un poquito después, Una Voz de Castañer, que ya se hizo también la secuela.
La biovida, la vida de mi cosí, que fue un palo.
Uh-huh. También.
O sea, esa película también es de Transform, esa película fue un monstruo. O sea, la película, historia, los actores jóvenes también haciendo de los personajes, la chica que hace de la esposa de Vico, sí, esa niña que ahora está en el remix, esa niña es excepcional, es tremenda, no. Y es de Isabela.
¡Pey! Ahí está. Ah, viste, hablando de Transform, el Pelayuca también es de Transform, la Yuca Mondá. también no, es de Trump.
De veras, no, esa no la conozco.
Pero Trump no hacía películas porno también.
deja la historia del vampiro más allá afuera.
El vampiro.
Pero literalmente fuera de Transform no hay tanta gente con esa motivación.
Saben que
empuje.
Sí,
la hay.
Lo que pasa es que no tienen el apoyo económico. O sea,
no le dan
los mismos millones de pesos que dan a una
en Cagua hay un grupo de actores que se pasan haciendo películas, hacen una película mensual, o sea, y películas buenas. O sea, ahora mismo cuando yo estuve la película que hice con Transform, que se llama El Karaoke, la invitaron para exhibirla en el Lusca Film Fest ahora en octubre en Caribbean Cinema. Todos los cortometrajes que estuvieron antes de la película, o sea, eran excelentes, o sea, de directores puertorriqueños, de actores de aquí, de gente que se juntan, colectivos entre amigos, y que hay talento, pero todo lo
no, Puerto Rico caro. Tiene talento de sobra.
En todo, en la música, en el arte, en el deporte, en todo.
Pero en la poca vergüenza.
Pero tenemos una muy mala costumbre de que no nos apoyamos entre nosotros. Entonces lo que yo hago es mejor que tú y lo que tú haces mejor que el otro. Entonces siempre estamos con ese tirijala y pues terminamos todo en la orilla del mar.
Así es, desgraciadamente. Pero nada, mira, ya nos pasamos de la hora por más de 10 minutos. Oye, Edwin, mano, mil gracias.
Cuando quieran, hasta frío me siento, cuando quieran joder de verdad me avisan y nos juntamos.
Mano, yo espero que lo hayas pasado bien.
No, yo la paso bien, de verdad, de corazón. Estaba bien nervioso porque me levanté hasta con náusea, porque a mí las entrevistas me ponen nervioso. Pero me las disfruto, de verdad.
Pero por aquí pregunta a Miri, ¿y dónde está esa película?
Pues mira, el Lusca Film El Karaoke es un thriller, una película de horror que se supone que se estrenará en diciembre, pero obviamente como los cines están despertando poco a poco, pues la están tirando en festivales. Próximamente supongo que saldrá ya en breve, porque también hubo varias películas que están en hold, que ya se terminaron de hacer del mismo Transform y están esperando a que pues las salas vuelvan a ser costo efectivas.
Mira, y un mensaje a Netflix. Deja de estar comprando tanta mierda de narcotraficantes, que si de México, que si Colombia, que si... ¡Fuck you! Los narcotraficantes son malos ejemplos, coño. Hay programación buena en Puerto Rico. Pasa. Grandes películas y grandes programas. En Santo Domingo también tienen grandes películas y buenísimos programas de comedia, drama y otras cosas. Sí. Mucho mejor que la mierda de narcos.
Así siempre se pasman cuando nos pasaban risas en combo que enseñábamos un poquito de carne femenina o masculina y ponían el grito en el cielo, sin embargo en lo que venía después mataban, explotaban cabezas, mira, se me está cayendo esta mierda, explotaban cabezas, tenían sexo sweet y no pasaba nada, siempre
mismo,
el local es el que sufre.
Mira, que si sabes si para la diáspora hay algún lugar para conseguirla. Mire, en la Florida siempre llegan las películas de Transform.
Sí, chequea en pantalla.
Pantalla.
Sí. Por ejemplo, yo hice Marcelo, que es un film
maravilloso. La del Molusco.
La película es preciosa y está en pantalla, en la aplicación pantalla.
Está ahí. Pues ya sabes, mire, en pantalla.
Sí, paga en pantalla, la aplicación. Lo que paga eso nada más que $5 y puedes ver lo que tú quieras.
Pues fíjate, está bueno.
Sí.
Otra opción. Sí, si uno empieza, sabrá Dios, ¿verdad? Uno empieza a apoyar más a ustedes ahí en la isla. La aplicación empieza a comprarle más a ustedes.
Una de las cosas que me encanta, que la diáspora siempre responde mucho más que el local, y eso es algo bonito y que se aprecia muchísimo.
Mira, mano. Te voy a decir como cuando entramos al tema, le digo a todo el mundo. Es que los que estamos en la diáspora no todos estamos porque necesariamente queremos estar. ¿Me entiendes? O tenemos que estar. Digo yo. Yo quiero y tengo que estar acá, ¿verdad? Pero no todos en el momento pues quieren o deben estar.
Mira, es exacto. Tú ahorita me preguntaste el consejo que más valoro. Y es uno que mi mamá siempre me dice que guarde para después. Sí, mi mamá siempre me dice, guarda para cuando no haya. Y este consejo surge por la cocina, que a veces uno lo gasta todo en una sola cocinada, y cuando vas a hacer otra cosa que necesitas algo de eso, no lo tienes. Y así lo aplico en mi vida diaria. O sea, siempre digo, guarda para cuando no haya, o sea, en todos los sentidos.
Dale gracias a Dios que nunca entraste a la industria de la cocina. No hay nada más malo que llegue octubre y tú digas, pues, octubre nítido, 50, 60 horas semanales. Llegue diciembre y tú estás desde el día 1 de diciembre hasta el 10 de enero, casi sin día libre, casi sin horas para ver tu familia, y pasaste toda la fiesta espetado trabajando.
Cocinando para otro.
Después llega febrero y te dan 10, 15 horas. Marzo sube un poquito porque empiezan a llegar las convenciones de los judíos. Abril, 10, 15 horas. Mayo, 10, 15 horas. Junio y julio, 50, 60 horas. Agosto y septiembre, 10 y 15 horas. Porque así es. Ah, si no te votan. Porque así es la industria hotelera en Puerto Rico. Ay, desgraciadamente.
Que todo es siempre... Ay, qué horrible. Vamos con OnlyFans, que se joda.
Así, mira, aquí me dice, sí, yo por apoyar hasta que reggaetón escuche y se encuentran de Puerto Rico.
Ah, y cuando vayas a regañar, las tiras.
Mira, ves, departamento. Mira, Cande, que te quejes tú.
Pues me voy a quedar. Y el marido tuyo lleva mucho rato despidiéndose aquí. Estamos pasados de tiempo. La hemos pasado cabrón. Pero hay que hacer otro episodio más.
Edwin, ¿cómo te consiguen?
Pues en OnlyFans. No, mentira. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, como Edwin Emil Moro.
Ahí está. Por cierto, todos los links están en la caja de descripciones para que lo puedan seguir. También lo pueden ver en los HP por Mega TV o los HP en YouTube, porque también están subiendo el contenido.
Sí, lo bueno es que si no lo ves por televisión, a la media hora lo tiran. Mira, esto se está cayendo,
le cabe, ¿verdad? Y ese, si también.
Lo tiran por YouTube.
Así es, mi gente, ya saben. Síganlo, apoyen el talento de Puerto Rico, que no hay nada mejor que apoyar lo de uno y ayudarle a echar para adelante. Edwin, bendiciones, éxito, salud, bendiciones a tu familia que estuvo bien a fuego hoy en chat, que por ahí Miri se quejó y dijo, hoy me siento minoría. Pues eso es bueno, cuando uno ve que la familia apoya, no hay nada mejor que eso.
Sí.
A todos, si nos estás escuchando por cualquiera de las aplicaciones de podcast, recuérdate también pasar por YouTube, por Facebook y seguirnos. Si nos estás viendo y quieres escucharla mientras estás en el gimnasio o conduciendo o caminando, nos puedes escuchar en Apple, Anchor, Spotify y en todas las demás que hayan.
Antes de que te vaya, que te despida, mira, despídete con cucurucú y cucurucú.
Era mi tío Kaki, quien para descanse, que siempre que se daba el palito decía cucurucu, y yo se lo puse a Chabelo, y cada vez que Chabelo se emocionaba decía cucurucu.
Durísimo,
brutal. Oh, mira, por cierto, cuando vayas a hacer stand-up comedy y pienses en hacer el tour por los Estados Unidos,
nos tiras
Houston primero,
nos avisa. O sea,
me ofrecieron para llevarme, pero
la pandemia.
Como no era conocido, no me querían pagar lo que fue, y vamos a dejarlo ahí.
Bueno. Sí, aquí hay un promotor que varias personas que hemos tenido invitados se ha quejado de él.
Bueno, vamos a dejarlo para otro.
Para otro.
Yo siempre gozoso de querer ir allá con la gente, que tengo familia también en la Florida, que pues, estar con ellos allá.
Venga, te recibiremos con los brazos abiertos y te vamos a ir a ver.
Gracias.
Bueno, mi gente, bendiciones. Nos vemos, bueno, mañana hablando en NFL, que estamos hablando de las semifinales. Tampa Bay contra Green Bay Packers. Y en el otro lado está quién, los Buffalo Bills, ¿y quién?
Contra los Kansas City Chiefs, las finales de conferencia en el AFC. Lo viene mañana.
Mañana a las 9 de la noche, y el jueves estamos aquí de vuelta en Hablando de Todo, episodio 92, con Gabriel Nieves, de Hablando Pop, Hablando 24 Frame, de En Las Pop, y GW5. Mi gente, bendiciones, cuídense a todos.
Gracias.
Ahí se me fue, sí. Grande, se me fue. Aquí.